Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Comienzo de semana, lunes 18 de mayo, empezamos esta radio escuela de la mano de la negra, qué lindo himno, cantado por Mercedes Sosa. A ver, escuchémoslo un poquito. Variadito, ahí no está la negra. Escuchamos este himno interpretado por músicos argentinos y llegamos a todo el país a través de Radio Nacional, las 49 emisoras, las radios universitarias que nos ceden su espacio, muchas gracias, a las radios cooperativas, gracias, a las radios comunitarias por el esfuerzo, muchas gracias, a la radio de los pueblos originarios y a las radios privadas y provinciales, muchísimas gracias por sumarse a Seguimos Educando. Hoy vamos a ver radio en esta radio escuela, clase de historia, porque estamos en la semana de mayo. Muy importante, así que con nosotros está el profe Sebastián Merallo. Hola, profe, ¿cómo estás?
Hola, Gisela, una alegría estar acá empezando la semana de mayo con historia acá en la Radio Nacional, en la radio escuela.
Y ahora algunos pueden salir, ¿no? Pero vamos a ver menos escarapelas porque, claro, en esta situación extraordinaria que estamos viviendo, los chicos están en sus casas, pero si no estarían en el cole con las escarapelas, ¿no?
Así es, vamos a tratar de imaginar un poco desde casa qué pasó en la semana de mayo y qué fue el proceso revolucionario que se inicia en mayo, ¿no?
Dale, todos los contenidos los tienen en www.seguimoseducando.gov.ar, en @seguimoseducando nos siguen y avancemos entonces con la clase. La semana pasada habíamos visto los antecedentes de la Revolución de Mayo.
Así es, habíamos hablado y marcado algunos antecedentes en una línea de tiempo. Habíamos hablado de la Revolución Estadounidense, que habíamos dicho que, bueno, en el 4 de julio de 1776 declararon la independencia a Estados Unidos. Habíamos hablado de rebeliones andinas para 1781. Y habíamos mencionado la Revolución Francesa junto con la revuelta en Haití para 1790 más o menos, ¿no? Así que, bueno, hoy vamos a hablar un poco de un antecedente un poco más directo de la Revolución de Mayo, que son las invasiones inglesas.
Claro, porque esto era lo espiritual, las ideas que se estaban vertiendo, ¿no? Las primeras ideas antiimperialistas o de independencia o de ver, ¿somos esta colonia? ¿Queremos serlo? ¿Queremos ser colonia de España? ¿No? Esa pregunta.
Claro, algunas influencias que venían de otros lugares hacia bueno, la Revolución. Habíamos dicho, recordemos que bueno, la Argentina no existía como tal, como un país, que no existían los países tal cual los conocemos hoy, pero que sí había un imperio que era el Imperio Español, que se extendía desde el sur de lo que hoy es Estados Unidos hasta Buenos Aires. Y que, bueno, lo que pasaba en España, que era la metrópoli, iba a repercutir en todo el territorio, en todas sus posesiones. Que eso va a ser muy importante para lo que vamos a ver después de las invasiones, que es el avance de Napoleón. Así que, bueno, comenzamos, si te parece, a hablar un poco de las invasiones inglesas.
Invasiones inglesas, entonces.
Por lo general, cuando hablamos de la Semana de Mayo, vamos directamente siempre en la escuela o en lo tradicional a esos días de mayo, pero hay que retroceder un poco más e ir hasta 1806 y 1807 para saber, bueno, qué fueron las invasiones inglesas y por qué son importantes para hablar de la Revolución de Mayo, ¿no? Bueno, las invasiones inglesas son un verdadero quiebre social y político para la historia de la Argentina, de lo que va a ser después la Argentina, y se producen, como dijimos, en 1806 y 1807. Recordemos que en 1805 Napoleón pelea en la batalla de Trafalgar, que es una batalla entre Francia e Inglaterra. Entonces, de alguna manera, Inglaterra va a quedar como dominando los mares y Napoleón Bonaparte va a quedar dominando el continente europeo. Entonces, ahí hay un conflicto entre potencias que produce que Inglaterra venga para Buenos Aires en busca de nuevas rutas comerciales y en busca de una nueva colonia.
Claro, Inglaterra entonces, mal en su territorio porque le estaba ganando Francia, va a la conquista. Claro, y conquistar era ir, por ejemplo, a territorios españoles, ¿no? Intentar conquistar territorios españoles.
Claro, vienen a Buenos Aires, que era, como habíamos dicho la clase pasada, la capital del virreinato. Entonces van a venir acá porque era un puerto muy importante, el puerto de Buenos Aires, a querer tomar la ciudad. Entonces tenemos en el año 1806, para que vayan marcando,
sí,
la primera invasión inglesa. Y bueno, son las tropas británicas ingresan a la ciudad al mando del general William Beresford. Y como, bueno, se recuerda también siempre en los manuales de textos, el virrey que teníamos acá, que era Rafael de Sobremonte, va a huir con el tesoro de la ciudad hacia la ciudad de Córdoba. Y bueno, 46 días va a estar la bandera británica flameando en lo que era la Plaza del Fuerte, que es hoy la Plaza de Mayo, ¿no?
¿Llegó a estar 46 días la bandera británica?
Así es. Por eso la primera invasión va a ser recordada como la Reconquista de Buenos Aires, porque después al mando de Liniers, que era un marino de origen francés que había llegado acá por cuestiones comerciales, vamos a recuperar la ciudad. Entonces por eso se llama Reconquista en la primera invasión, digamos.
Claro, y uno que ve Liniers, el barrio de Liniers, y siempre dice, ¿quién habrá sido Liniers? Bueno, chicos, chicas, que están en sus casas. Liniers fue muy importante para la reconquista de la ciudad, porque si no la historia podría haber cambiado. Y un poquito, detengámonos sobre Sobremonte, siempre se lo trató como medio un cobarde, ¿no? Al virrey, que no se puso las pilas para pelear contra los ingleses, ¿fue tan así?
Claro, porque eso también demuestra la debilidad que tenía España para defender su colonia, ¿no? Porque Sobremonte, en vez de defender la ciudad, se escapa en una carreta hacia la ciudad de Córdoba. Además lo agarran, bueno, llegando a Luján, creo que era, y bueno, nada, demuestra la debilidad del Imperio Español para defender sus posesiones. Entonces, bueno, y la particularidad también que tiene Liniers es que por esta reconquista de la ciudad, después de las invasiones va a ser nombrado virrey, Santiago de Liniers. Va a ser nuestro virrey elegido de alguna manera, lo cual era una ruptura también con el orden colonial que se daba hasta ese momento.
Que siempre elegía a los virreyes desde España.
Exactamente. Y bueno, la segunda invasión inglesa va a ser a los pocos meses, pero ya en el año siguiente, en 1807, los ingleses vuelven al Río de la Plata e intentan entrar en Buenos Aires, esta vez desde Montevideo. Y la defensa de la ciudad la va a organizar Martín de Álzaga, que era un comerciante y político de origen español, una especie de alcalde de Buenos Aires era Álzaga. Uh-huh. Y bueno, ahí se produce una resistencia feroz de la población, que desde las casas, bueno, arrojan piedras, tiran agua hirviendo. Está el mito de que se arrojaba aceite hirviendo desde las terrazas, que era un poco caro para la época, así que es difícil que tiraran aceite, pero bueno.
O sea, que podemos, chicos, lo que podemos hacer como para aprender y para memorizar un poco es interpretar también, es que en 1806 está la conquista de 46 días y en 1807 está esta defensa de Álzaga y todos los porteños tirando cualquier cosa para que no entren los ingleses.
Así es, y bueno, se produce una resistencia feroz entonces de la población, que se organiza en milicias populares, milicias voluntarias. Eso va a ser muy importante para lo que va a venir después durante la Revolución de Mayo. Y bueno, logran la rendición de John Wildlock, que era el oficial del ejército británico en ese momento. Y a este hecho, por defender la ciudad, se lo recuerda como la defensa de Buenos Aires. Por eso tenemos las calles del centro, Reconquista y Defensa.
Ah, la calle Defensa en San Telmo y en el centro que sale de la Casa Rosada.
Claro.
Y la calle Reconquista. Uno es por la invasión de 1806 y otro por la invasión de 1807.
Y de hecho la Plaza de Mayo, que era la Plaza del Fuerte, se va a pasar a llamar después Plaza de la Victoria, porque se conmemora la victoria sobre los británicos.
Mira, y estamos escuchando una zamba que habla sobre las invasiones inglesas. A ver.
Una bandera inglesa en la ensenada, Santiago de Liniers sale a toparla. La lucha del criollaje se pone fiera, entrando a los corrales esa bandera.
Ilustramos un poquito con canciones folclóricas que hablaron de este momento histórico que nos está contando el profe Sebastián Merallo. Profe, entonces, 1806, 1807, invasiones inglesas. Por suerte, Martín de Álzaga logra recuperar y defender bueno, el territorio y ¿qué pasa?
Claro, bueno, tanto Liniers como Alzaga van a ser figuras importantes, que eran figuras de la élite, pero es muy importante la organización popular que hay en ese momento, porque se forman estos regimientos o estas milicias voluntarias. La más conocida es el regimiento de patricios, que patricios significa nacidos en la patria. Son milicias voluntarias de personas que se arman en defensa de la ciudad. Entonces, de alguna manera, ahí las personas empiezan a involucrarse con lo público y las capas más bajas empiezan a participar en la esfera pública. Y bueno, esto se ve la debilidad del poder español también, como habíamos dicho antes, por la huida del virrey. Entonces, este hecho del pueblo en armas va a ser muy importante para una toma de conciencia de la población para lo que va a venir después, que va a ser la Revolución de Mayo.
Claro, y ahí había criollos, mestizos, todos juntos, diríamos. Había algunos españoles y supongo ya algunos hijos de españoles que ya eran de este territorio.
Claro, una mezcla, porque había algunos personajes españoles, otros criollos, había también pardos y morenos. Y los regimientos también hacen referencia un poco a eso. Había de españoles, los húsares de Pueyrredón, estaban los pardos y morenos, los patricios, eran diferentes milicianos. Y es un periodo en el que se habla poco de la participación de las mujeres, pero en las invasiones inglesas está Manuela Pedraza, que es una soldada tucumana, que bueno, se la recuerda por dar muerte a un inglés en una pelea y toma un fusil que pertenecía a un soldado británico y se lo entrega a Liniers como un trofeo. Entonces después Liniers la va a condecorar a Manuela Pedraza por su acto de valentía.
Manuela Pedraza, que también hay una calle en su honor en Núñez, un barrio porteño de la ciudad de Buenos Aires. No sé si ustedes, chicos y chicas, tienen alguna calle en sus ciudades, en sus pueblos, Manuela Pedraza, Defensa o Reconquista, pero Liniers. Pero es una forma de cómo se fueron haciendo los homenajes después sobre los personajes históricos. Así que Manuela Pedraza fue como la mujer reconocida de la invasión inglesa.
Tal cual, se la nombra muy poco, pero sí hay que tenerla en cuenta en todo lo que fue este proceso.
Está buenísimo. Vamos a buscar más sobre Manuela Pedraza, porque esto, la historia la hicieron las mujeres también, pero estuvieron muchas veces invisibilizadas y se hablaba poco de ellas porque la historia la escribía los hombres y por eso las mujeres estaban más invisibilizadas.
Tal cual. Bueno, y vamos a mencionar, entonces dijimos 1806, 1807, las invasiones. Ahora, el momento clave, digamos, es 1808, ¿no? Porque ¿qué pasa en Europa? Napoleón Bonaparte, que era el emperador de Francia, avanza sobre España y para llegar a Portugal. Entonces, en el camino hacia Portugal, va a tomar España y va a obligar al rey español, que era Carlos IV, a que abdique, o sea, que renuncie en favor de su hijo, Fernando VII, pero luego también va a tomar prisionero a Fernando VII y va a poner en España, como rey, digamos, reemplazando a Fernando VII, a José Bonaparte, que era su hermano. Entonces, Napoleón lo que hace es acabar con la monarquía española nombrando a su hermano. Entonces nos quedamos sin rey de alguna manera. Aparece un rey de Francia. Entonces era un conflicto para nosotros que éramos posesión española. Es decir, había que pensar qué hacer.
Es importante este momento porque Francia invade España y saca a Carlos IV y después saca a Carlos VII, pone a su hermano y claro, acá se preguntan, ¿y entonces nosotros qué? ¿Seguimos dependiendo de España?
Claro, de hecho lo que hacen los españoles es cuando sacan a Fernando VII, ellos forman, la población empieza a formar juntas en las diferentes ciudades que gobiernan en nombre de Fernando VII, es decir, en su rey de puesto. Entonces se van a formar juntas en España, en Valencia, en Madrid, en Sevilla, en Barcelona, que en 1808, a finales de 1808, se van a agrupar en la Junta Central de Sevilla, que va a ser como la junta que agrupe a todo el resto de esas juntas de las ciudades. En un principio, Buenos Aires se mantiene fiel a esa junta de Sevilla que gobierna en nombre del rey de puesto, Fernando VII. Estaba la idea en ese momento, que es muy importante para lo que vamos a ver, que es la idea de la retroversión de la soberanía. Que parece una palabra rara, pero bueno, ¿qué quiere decir esto de retroversión de la soberanía? Se entendía en esa época que el rey es rey porque la soberanía, Dios se la da al pueblo primero y el pueblo luego se la concede al rey. Entonces, si no hay rey, la soberanía vuelve al pueblo. Entonces, ahí de alguna manera se da esa retroversión de soberanía que vuelve desde el rey hacia la población.
Y más con las ideas de la Revolución Francesa, en donde se preguntaban, ¿por qué le damos todo el poder a un rey? Si nosotros también podemos tener el poder y ser más horizontal o generar otra forma de organización como la democracia, ¿no?
Totalmente. Y bueno, el concepto de soberanía era muy discutido en la historia moderna europea y se tenía esa idea en ese momento, ¿no? Que bueno, la soberanía vuelve a los pueblos en caso de que no esté el rey. Por eso forman juntas. Y en nombre de esa retroversión de la soberanía es que se legitiman esas juntas como gobernando en nombre del rey que no está. Bueno, entonces, bueno.
Y está el profe que dice todos los datos y todo lo real. Y está Gisela que va con el chisme. Y te quiero contar que Pepe Botella, el hermano de Napoleón, decían que era un desastre como rey y que era muy como con muchos vicios, tenía como muchos problemas, como que jamás fue un buen representante. Digo, ya estaban invadidos, ¿no? Pero dicen que Pepe Botella, le decían Pepe Botella.
Claro, por eso el apodo, lo deslegitimaban desde ese lado, ¿no?
Claro. Entonces, y otro datito, piensen que ahí contra Napoleón antes había estado peleando San Martín.
¿Cómo? Sí, Napoleón Bonaparte había peleado contra San Martín, que después va a venir al territorio de Buenos Aires en...
Claro,
18, a partir de 1820.
Claro, pues estaba en el ejército español, así que San Martín ahí también peleó y en ese momento estaba ahí y después va a venir acá con todas esas ideas libertarias y bueno, y se va a transformar en el padre de la patria, ¿no?
Claro, y bueno, entonces con este conflicto que pasa en Europa en 1808 es que va a iniciar de alguna manera nuestro proceso revolucionario, lo que conocemos como Revolución de Mayo, cuando llegue la noticia de la caída de esa Junta Central de Sevilla. Que va a caer por esos años y bueno, de alguna manera ya no había más junta a la cual responder, entonces los franceses habían avanzado sobre el territorio español y era total el dominio de Francia sobre España. Entonces bueno, cuando llega la noticia acá, la trae un barco inglés entre el 13 y el 14 de mayo la noticia, pero bueno, el virrey Cisneros, que estaba en ese momento acá como virrey, que fue nombrado después de Liniers, trata de que la noticia no se expanda por la élite ni por el resto de la población para que no genere un problema, para que no genere un problema a su autoridad. Pero bueno, el día viernes 18 de mayo, Cisneros va a anunciar de alguna manera, mediante una proclama, que cayó la Junta de Sevilla.
Y ya, ya estaba, que lo tenía que decir porque ya se había filtrado la información.
Así
había
esa.
Llegado en barco y se filtró.
Se había corrido la noticia, entonces lo tenía que comentar. Y bueno, ahí empiezan estas reuniones que se mencionan de la jabonería Hipólito Vieites, donde se juntan los intelectuales de la época. Ahí aparece Castelli, Chiclana, French y Beruti, Rodríguez Peña, Belgrano, y se van a juntar en esa jabonería a pensar qué hacer. Y de alguna manera lo que deciden es, bueno, enviemos delegados a que hablen con el virrey y le pidan que convoque un cabildo abierto.
Claro, o sea, porque ¿por qué te vamos a hacer caso a vos, Cisneros, si ya España no es España? ¿No? ¿Un poco eso?
Claro, por eso hablamos eso de retroversión de la soberanía. O sea, si no hay rey, bueno, ¿qué hacemos? Vuelve la soberanía a nosotros.
¿Y ahí qué dijo Cisneros?
Y bueno, Cisneros no va a estar de acuerdo con esto, pero bueno, con el correr de los días se va a intentar de que llame un cabildo abierto. El cabildo era como una especie de municipalidad de la colonia y que sea abierto significaba que se armara como una especie de asamblea popular en donde los vecinos se juntaban a ver qué hacían cuando había una emergencia. Por eso se habla del cabildo abierto. Cisneros va a querer convocar a un cabildo un poco más cerrado para el día 22. Y ese día, bueno, el cabildo va a discutir, va a haber dos posiciones en el cabildo de qué hacer en ese momento. Entonces, la primera posición va a ser los que querían que siguiera gobernando el virrey como venía gobernando hasta ahora. Y la segunda postura va a ser destituirlo y formar una junta de gobierno gobernada por vecinos de la ciudad. Obviamente gana esta segunda posición, ¿no?
¿Y en esa segunda quiénes estaban? ¿Cuáles eran los referentes? Estaba Saavedra.
Claro, bueno, tenemos en la calle vamos a tener a French y Beruti organizando a la población que ingresara a la plaza. Y bueno, los que van a hablar son Paso, Castelli, Belgrano, van a dar diferentes argumentos de por qué había que formar un gobierno propio. No tiene tanta participación Mariano Moreno, que sí la va a tener después cuando ya se forme la Junta. Bueno, y para el día 25 de mayo ya, con el pueblo reunido en la plaza, ya con esas...
Ya se corre la noticia, están todos ahí, se juntan y dicen, bueno, a ver, ¿qué hacemos?
Claro, porque el día anterior, el jueves 24, el pueblo se había indignado porque, bueno, el virrey quería formar una junta, o sea, Cisneros, pero con él a la cabeza. Entonces, bueno, el pueblo se indigna y la noche anterior, del jueves 24... le piden la renuncia a Cisneros. Entonces, cuando renuncia a Cisneros y se disuelve la autoridad del cabildo, se convoca un cabildo abierto para el 25, y ese día 25, bueno, con el pueblo en la plaza, con French y Beruti de nuevo organizando a la población. French y Beruti eran también parte de estas milicias voluntarias, eran los líderes. Tenían el grupo de la Legión Infernal, que eran, o Chisperos se le llamaba, que eran un grupo de gente que estaba ahí en la plaza, y de hecho, pidiendo que se convoque al cabildo abierto y que se saque al virrey.
Claro, que eran los que arengaban también ahí desde la plaza y arengaban con la libertad, la fraternidad, todas las ideas. No me acuerdo qué decían, porque lo estudié, pero ya no me acuerdo. Pero, y ahí es que se reparte también algo, ¿no? Pero no era una escarapela, ¿no?
Claro, se dice, el mito también dice que reparten escarapelas, pero en realidad no, reparten cintitas de colores, que claro, tampoco se ponen de acuerdo los historiadores de qué colores eran esas cintas.
Claro, tampoco se ponen de acuerdo porque todavía no teníamos bandera argentina.
Claro.
Claro, imagínate, 1810, todo eso después va a pasar.
Son,
¿no?,
cosas que vienen, son cosas que vienen después. Pero bueno, lo que pasa entonces el viernes 25 es que se forma la primera junta de gobierno, que es nuestro primer gobierno patrio, y juran fidelidad igualmente al rey Fernando VII. Esto es importante, ¿por qué? Porque no estaba todavía la idea de la independencia, digamos, sino que eran autonomistas. Ellos querían autogobernarse, pero todavía no estaba la idea de independencia. O sea, la idea de autonomía puede convivir con la idea de monarquía también.
Era un momento para estar stand-by y pensar y ver también los asuntos internos, porque supongo que es tan difícil que un otro país de a cientos de kilómetros te gobierne, que entonces había una necesidad de decidir uno, ¿no?, que en territorio. Y quizás después vienen ya las ideas más independentistas, claro.
Claro, se podía pertenecer a la corona, pero con igualdad con la metrópoli quizás. Es decir, no era una idea contraria a que se mantenga la monarquía. Otro mito también de esos que solemos escuchar, sí, es la idea, bueno, la imagen que se tiene siempre en la cabeza del cuadro con la gente con los paraguas, la lluvia. Bueno, no había paraguas en abundancia en esa época porque eran un objeto de lujo, un objeto suntuario. Venían de Inglaterra y eran caros, así que no creo que la gente que había ahí tenga paraguas en la mano. Y hay que tener en cuenta eso cuando hablamos de este periodo, es que son todas representaciones, no hay fotos, son dibujos.
Claro. Ahora, decime mucho que llovió, ese mito no me lo
saques.
Eso
sí, llovió.
Ah, bueno. Lunes 18 de mayo estuvimos charlando sobre los antecedentes de la Revolución de Mayo, que va a ser el 25. Falta poquito para conmemorarla, así que Sebastián Merallo estuvo con nosotros. Profe, la verdad, muy bien explicado, entendimos todo y vamos a seguir con los antecedentes en la próxima clase. Bueno, o con la revolución.
Con la revolución en sí ya, y hablar de cómo estaba formada la Junta y esas cosas que nos interesan.
Me encanta, muchísimas gracias. Ahí van a ver un montón de nombres de calle, mirá.
Así es.
Qué lindo, son esos próceres que construyeron nuestro país. Y como hubo muchos próceres, hubo muchos líderes, hubo muchos revolucionarios en distintas partes del mundo, y estamos hablando un poco de esto, ¿no? De romper con las estructuras, de ser revolucionario, de buscar la independencia. Vamos a escuchar y nos vamos con escribo rap con R de revolución, es hip hop chileno, acá en Seguimos Educando.
Yeah. Aquí explota. Yeah. Ja, ja, ja. El poblacional retorna. Citronic en las tornas. What? Así suena, bro. Rap crudo. Ya, yeah, ya. Yeah. Traje rap para que tomen. Para que tomen conciencia. Hoy dejo los reclones, mis cojones y no hay vuelta. Curro entre las grietas del muro que deja en tu cabeza la ideología burguesa con su puta prensa. Quieren callarme, pero nací gritando. Y una vez que los ojos abren, ya no sabes cerrarlo. En un país donde si el pobre roba, la gana lo espera. Y si lo hace un empresario, claro, llega la moneda. Mi texto es político, de un contexto político, creado por decisiones políticas. Y significa que si mi rap es político, no es porque crean políticos, es porque tengo mi propia opinión y visión crítica. Simple la conclusión del tema. Si no eres parte de la solución, te hace parte del problema. Hacer rap para alucinar y denigrar a la mujer, o para contar la realidad y
rebelarse contra el poder.
Yo soy quien prendió fuego a tu ego, así que atento escuche, pa' que el gobierno no culpe luego al pueblo mapuche. Soy quien subierte el lenguaje, me que trefe en un paisaje de frases con más montaje que Jim Peter. Sigue dura mi postura firme contra esta dictadura que te anula y te hace jurar que eres libre. Este es el camino que sigo, no hay que me detenga. Tendrás que taparme a tiro como a Rodrigo Cisterna. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenido sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica
ubica el enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución. Es cierto ser un revolucionario, mi proyecto, sí. Pero soy humano con defecto para igual que el resto. También estoy dominado, pero a pesar de esto no me he conformado, puesto que me paro y lo intento. Ya no hay moderación, yo voy por la liberación. La alteración de la sociedad entera es la operación. Generación que no espera aviso de nadie, que sabe que cambios reales se hacen sin permiso y en la calle. Y no te hablo de copete, pues y vacilón, simplemente porque de carrete y hablo reggaetón. Prefiero hacerle frente a los medios de comunicación, contándole a mi gente como miente la televisión. Yo también pienso por mí mismo y creo que el relativismo no sirve para nada, nos deja donde mismo. Por eso me defino, voy contra el capitalismo y grito, quiero poder popular y sigo firme y digno y digo, tú no harás que yo calle, ni los pagos me toman, tú no harás que yo pare, mejor que me lo coma, porque esta es mi misión, mi vocación, definición, contribución, mi posición, y está claro, rapeamos con los pies en el barrio y ya, no hacemos rap al pueblo, somos el pueblo haciendo rap, y no vale una amiga lo que diga todo el mundo, si los perros chillan significa que les pica el punto. Se viene el tiempo duro y hay distintos rumbos. Esta es mi trinchera, estas son mis cartas en el asunto. Traigo bombas de rima al campo de batalla. Vengo a contarte un poco lo que otro rapero se calla. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Prepárate, organízate y levanta la frente. Identifica al enemigo, el futuro es el presente. Y en cualquier lugar que venga la muerte, bienvenida sea mi dejarse que a mi gente. Entre tanta telecompetición y reggaetón, yo escribo rap con R de revolución.
Déjeme decirle algo, aunque le pueda parecer ridículo. Un revolucionario verdadero está guiado por grandes sentimientos de amor. Amor a la humanidad, amor a la justicia y a la verdad. Es imposible pensar en un revolucionario auténtico sin esta cualidad.